Arrancamos nuestro Irukoa Bizkaian con muy buenas sensaciones, porque el equipo está muy bien, porque ayer, bueno, los elegidos, entre comillas, de 400 pudimos disfrutar de la premier de un documental que yo creo que cuando lo vea todo el mundo, yo creo que va a tener buenas sensaciones. No creo que haya nada que sea pues una gran primicia, una grandísima novedad, ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que el hecho de poder ver internamente algo que hace un club, sus entrenadores, sus jugadores, pues yo creo que esto humaniza, ¿no? Y hace que todo el mundo sepa que cuando un club está en marcha es mucho más allá de hacer un entrenamiento de una hora, una sesión de vídeo y jugar un partido, que es todo mucho más alrededor. Seguramente algunas pinceladas han quedado todavía por descubrir, y de hecho el metraje de este documental, el Inside Sune Bilbao, que ha hecho la ACB, tendría más opciones de ser más larga, pero bueno, tampoco era para entre comillas, aburrir al personal. Y creo que el único que no estuvo ayer viendo el docu fue Alberto García, que saludo ya. Alberto, ¿qué tal? Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón? Pues no.
O sea, no tú me, tienes que esperar.
No me llegó invitación por ahí, por ningún lado.
Te llevo. Esto hay que arreglarlo para la próxima, ¿eh? Esto hay que arreglarlo para la próxima, pues no.
Una personalidad relevante como yo, efectivamente.
No puede ser. Y bueno, pues tengo también a Roberto Calvo, que al final, pues por fortuna, no se han cumplido. ¿Cómo se suele decir estos casos? Arratsaldeón, Robert.
Arratsaldeón.
Que no se ha cumplido el hecho de que no ibas a venir. O sea, ya ni no me sale.
Sí, he podido escaparme.
Eso sí, pues.
Rápido.
Habías medio anunciado, bueno, pero bueno. Sí. Por fortuna tú sí estuviste.
Que las cosas que dependen de ti, pues no sabes muchas veces.
Exactamente, eso es. Y bueno, pues por fortuna seguimos estando en una sociedad occidental. Que, bueno, pues antes de presentar también a… Hoy no está Xavi…
Preséntale. Le es el invitado para el que viene.
Sí, chaval, además, yo tengo que decir, es un gusto.
Ha bajado la media edad.
Para mí, que Gonchal Galán esté con nosotros, para mí es un lujo. Siempre estoy encantado, siempre voy detrás de él. Goncha, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, es que ricasco. Para mí también es un lujo estar aquí. Sí.
Porque entre, creo que madrugas, me has dicho que madrugas a las 4:30 de la mañana.
Sí, 4:30 me levanto a hacer el madrugador.
Pues entre Beñat Gutiérrez, que es otro de mis grandes estrellas, y estáis en estudios contiguos.
Dormir es de cobardes, ¿no?
Sí.
los que ponen las calles.
Sí,
pues esta gente.
Sí, es tremendo. 4:30 de la mañana empezáis ahí el madrugador en Bizkaigratia. Y bueno, pues lógicamente tú muy vinculado al deporte, sobre todo, pero también mucho al básquet, socio de Bilbao Básquet, y bueno, pues cuando conseguimos engañarte o que tú consigas encontrar…
muy de vez en cuando.
Muy de vez en cuando, pues la cuadratura, estás con nosotros. Y bueno, y además… con una visión que a veces nosotros nos empezamos a pegarnos con nuestras cosas. Tú estuviste ayer en la Premier. Tú que no, eres más joven, que no has estado trabajando dentro de un club, como ha pasado a mí. Claro, yo vengo un poco… No me ha sorprendido nada, ¿sabes? Y tú, que un poco desde fuera, ¿te sorprendió algo? Sin tampoco dar muchos datos.
Hombre, sin hacer grandes spoilers, pero ya lo has hecho en el avance, en el Oye Cómo Va, ¿no?
Costadino, fuimos a por él.
Más allá de eso, pues bueno, me imagino que la mayoría de clubes deportivos funcionarán parecido. Es verdad que sí que destacaría que hay muy buen rollo en el vestuario. Se nota que los jugadores se llevan muy bien entre ellos, que se aprecian los unos a los otros y que disfrutan jugando juntos, que es algo que Jaume ha comentado más de una vez en rueda de prensa. Pero más allá de eso, en cuanto al funcionamiento interno y demás, bueno, sí que destacaría la relación que parece que tienen cercana, ¿no? Ponsarnau y Puello, que sí que comentan ellos que no es tan adivinado.
Para mí la clave.
Tan habitual, que incluso comparten despacho, ¿no? Oficina, está una mesa al lado de la del otro, pero por lo demás, pues lo esperado. Hay 30 horas grabadas,
y se queda
solo vemos 50 minutos, imagino que también las grabaciones habrán pasado un filtro, ¿no?
Es que eso, lo de la química a veces puede parecer una tontería, pero que un grupo se lleve bien. Yo desde el principio de temporada, cuando los jugadores que iban llegando, ¿no? Que fueron llegando de manera, ¿no?, progresiva, de las diferentes obligaciones, sabía que les gustaba compartir el balón, que se divertían juntos, y eso está muy bien por una parte. Y luego también, porque cuando vienen mal dadas, también tú ves al de al lado y bueno, arrimas el hombro. Ves que el de al lado igual no llega un balón, pues ya vas tú, o le das pases, ¿no? Sin egoísmo de me la tiro yo esta, me la tiro el otro, tal. Y yo creo que eso es muy buena, un buen grupo, y se nota eso, cuando, sobre todo esos momentos que tienen de explosividad, ¿no? Cómo se alegran unos por otros, ¿no? Cuando uno mete, cuando uno hace alguna acción, yo creo que eso es parte de la clave del éxito. Y además, porque además también sabemos que ahora también los jugadores se fichan también en parte viendo ese aspecto, ¿no? de su juego, digamos, ¿no? Una cosa es que metan o no metan, pero también se analiza cuando van al banquillo, ¿no? Cómo aceptan los cambios, cómo se comportan con los compañeros. Eso también ahora, hoy en día, a la hora de fichar a jugadores, también es un aspecto que se mira.
Sí, ayer en el pequeño agape que hubo después.
Ya no me pude quedar, que tenía programa.
Bagayoko, vas a la Bagayoko.
Es un crack.
Se quejaba y decía, ¡jo, eso lo habéis sacado lo mío!
Es que tiene mucha gracia.
Solo me habéis sacado a mí. Y le decía Mar Ramón, uno de los autores del documental, y dice, joder, es que lo tuyo es lo mejor.
Sí. No, es muy divertido. Y está muy metido dentro de Bilbao. A ver si tiene suerte que siga evolucionando, porque seguramente hemos visto, luego la vemos un poco más. Es uno de los que han tenido un pequeño parón, que es lógico, porque la lesión del verano, que venía mucho tiempo sin jugar. Claro, yo creo que ha querido hacer una evolución, lógicamente, pues para ser más completo, el tiro, ¿no? Que de vez en cuando nos lo enseña. Trabaja mucho.
Bueno, luego ampliamos. Sí. Te cuento, os digo alguna cosa.
Una cosa más. Vale, perfecto. Pues,
no, él se quejaba y decía, joder, eso la me habéis sacado a mí.
Sí, bueno, pues salían.
Todo el mundo se mete conmigo.
Sí. Y otra cosa, que es el único spoiler que voy a hacer, que es lo de Costadino. Que muchas veces hablamos desde aquí, desde esta mesa, pues yo creo que hemos dicho bastante claro que cuando se pide que el club tenga más cintura, no nos referimos exactamente al entrenador y al director deportivo, que cuando decimos que el club está en el mercado, es que el director deportivo está buscando cosas. Cuando hay una lesión, como pasaba con Basala, pues Rafa Puello ya tiene un sustituto, que es Costadino, que estaba en Tenerife, que tiene plaza de formación y que por un dinero pues ha acabado en Andorra. Y eso aparece en el documental. Y aparece, o sea, con nombre, o sea, tengo la cámara delante de los dos y dice, ¿y qué te han dicho? Es tremendo, ¿eh?
Sí.
Yo creo que eso es lo más. Bueno, es un poco como la película esta de Tom Cruise, ¿no? No recuerdo el nombre de la película.
La de Minority Report.
No, la de Show Me the Money. Esta del fútbol americano.
Ah.
Emilio. Bueno, ya me acordaré el nombre. Seguro que algún oyente. 688-89-36-35. Tom Cruise, que hace representante de jugadores.
Maguire,
Jerry Maguire. Jerry Maguire. Eso, pues un poco, enséñame el dinero y claro, dice, pues tía, este se va a ir ahí por un puñado de euros. Cuando realmente es eso, ¿no? Lo que sucede, yo, para que la gente lo entienda. Yo es el único spoiler que voy a hacer de esto, porque queda curioso.
No, sí. Bueno, tampoco ningún spoiler, porque ya ha salido
sí
en los medios en prensa que han...
Pero verlo, me refiero a verlo.
Que han contado lo que sí. Se ve en el documental, el spoiler ya está hecho, o sea que...
Sí, que la propia CB lo haya incluido en el documental, ¿no? Teniendo la oportunidad
de
enseñarlo a posteriori. A mí Costadino, más allá de que es cupo y joven con margen de progresión, tampoco es un jugador que me dice mucho. Entiendo que Basala se hizo daño, que no tenía muchos minutos en Tenerife y demás, pero me parece que con Andorra firmó hasta final de temporada más dos, claro. Que
no solo cuestión de dinero.
Eso es.
¿No?
También las condiciones para él son muy diferentes.
Al final lo que dice José, que el tema es que se lesionó Basala y ya estaba mirado y hablado el sustituto. Y se ha lesionado Frey y ya estaba mirado un posible sustituto, por si la lesión era de más largo plazo. Quiero decir que no se ficha porque no se quiere, se ficha porque no te cuadra, muchas veces porque no te cuadra o no te encaja en ese momento.
O Diodario te dice que no.
Bueno, sí, bueno, y también, a ver, en pretemporada, cuando se lesionaba Sala, hubo otro nombre que estuvo sobre la mesa.
También.
Y que no pasó reconocimiento médico y por eso no se fichó, por un lado. Luego también el tema de Costadinov, al final, no es un 5 tampoco. Chus lo utilizaba de 5 ahí un poco, forzando un poco, pero realmente Costadinov es más 4 que 5. Es un tío eso, joven, con cupo, con Chus no tenía muchos minutos, un poco también especialista. Luego también incluso con la elección de Lazarevich, también reconoció un día a Jaume en rueda de prensa que habían estado peinando mercado, pero que no habían encontrado así nada que les convenciese, ¿no? o que creyesen que en ese momento iba a ayudar. O sea que cada vez que ha habido una lesión sí que se han mirado, o sí que ha habido un intento de fichaje, pero por unas cosas o por otras al final no han salido.
Y luego lo que hablamos siempre, ¿no? De las las decisiones que se toman. Costa de Nioff, aparte de esto que habéis hablado, se fue a Andorra porque le dijeron que iba a jugar de 4.
Ya. Yeah.
Resulta que han cambiado al entrenador y ahora el entrenador nuevo no le ve de 4, le ve de 5. Entonces, sí, ha firmado un contrato de 3 años, pero claro, lo que buscaba deportivamente, en el aspecto deportivo, claro, pues no, no.
Es que quería jugar de 4, claro. En Tenerife tenía también la historia esa, claro, él quería jugar de 4. Y también, pues, lo utilizaba un poco cuando tenían problemas en ese puesto. Porque incluso a veces también Chuy ya se ve que juega con Abraumaitis y con Dornican a la vez, a veces de recurso, ¿no?
Y bueno, ya para terminar con el tema del documental, se ve dentro del documental, incluso pues a través de la propiedad, que se está muy contento con el entrenador. Que el entrenador es una de las claves, si no la clave, fundamental de, primero, del rendimiento deportivo, de todo lo que sucede alrededor del equipo, de la cercanía, de que no hace falta, yo creo que la frase es muy parecida, no hace falta dar aspavientos para demostrar que eres un buen entrenador. Y luego hay unas frases de los compañeros, que yo prefiero que cuando lo veáis, de los compañeros de Jaume, que hablan muy bien del entrenador y de la persona. Porque hay veces que esto del halago debilita, lo suele decir Jaume. Es cierto, pues a él no le gusta que le digan todo el rato... En lugar de estar cagándote en la mar salada, pues tú eres de otra forma. Pues sí, pues que a mí no me sale, ¿no? Pues, ¿por qué me tiene que salir?
La clave al final, lo que viene a dejar claro el documental, es que en los equipos de trabajo hay que generar un buen ambiente de trabajo, valga la redundancia. Y es lo que pasa en el Eurobasket. Que eso no todos lo consiguen.
No, es muy difícil.
Porque la autoridad se impone o se gana. Y en el caso del Ibasque, la autoridad se gana. No se impone.
Vale. A ver cuándo le renuevan de una vez, dicen.
¿Cuál?
A ver cuándo le renuevan de una vez ya.
Ah. Sí, si deciden no renovarle, pero decidirlo ya también, ¿no?
El otro dice que si es que pide mucho dinero. Yo, no.
Yo le renovaría después de la temporada que ha hecho, pero tampoco creo que sea una decisión que pueda aplazarse mucho más en el tiempo. Lo podría entender si todavía estaríamos esperando por la permanencia y demás, pero está claro que el objetivo de la permanencia está virtualmente conseguido, que el Bilbao Basket el año que viene va a volver a salir en ACB.
¿Cómo virtualmente?
Sí, porque matemáticamente
Matemáticamente es imposible quedar último, ¿no? Porque creo que ya hay 12 de margen con Granada.
Matemáticamente no, se puede.
Eso es. Pero bueno, a
si
lo que voy…
todos.
Y práctico.
O sea, cuando digo todos los partidos, es todos.
Bueno, o sea, y virtualmente vamos… perder todos y los 8 equipos que tenemos por detrás ganen todos los partidos.
Y vamos, solo uno necesita. Y vamos a jugar a Europa. A priori, al menos la previa de la BCL, si se mantienen las plazas del año pasado, quedando novenos, caeríamos a Eurocup. Es decir, ya sabes que eres un equipo que puede ofrecer Europa también.
Correcto.
Pero es muy importante saber quién va.
Es que hemos avanzado mucho el trabajo.
¿Quién va a ser el capitán del barco, no? Yo creo que Jaume debe renovar, pero si la decisión del club, por lo que sea, es que no quieren que renueven, que quieren empezar un nuevo proyecto con otro entrenador, es totalmente lícito, pero cuanto antes se decida, mejor.
Hombre, esto hasta que pase. Si es lo otro. Es decir, que el club decide otra cosa hasta después de la final, casi que juegue la final, no se puede hablar ni van a aparecer nombres, espero, ni nada por el estilo. Pero bueno, yo sigo confiando en que al final esto vaya por buen puerto y llegue un momento en el que, pues…
Pero es una decisión que tenía que estar tomada ya, porque probablemente de esa decisión vienen… Otras decisiones van de la mano de esa. Creo que me explico, ¿no?
Hombre, está claro que hay jugadores que no tienen contrato para la temporada que viene y que si ya me hemos arnado, es que no es uno ni dos ni tres. Porque Hilliard se quiere quedar si está Jaume. Krampel se quiere quedar si está Jaume. Lazarevich…
Y que ya no es lo que nos parezca a nosotros, que es que el propio Jaume ha hecho ya dos o tres declaraciones diciendo que le gustaría quedarse o que estaría dispuesto a seguir. Incluso en rueda de prensa dijo, aunque parece que es pronto, ¿no? Tirándole una pequeña pullita al club, de para mí no lo es. Entonces, será que hay dudas.
No, y luego, encima también, claro, hablamos de la construcción de equipo, ¿no? Tú has dicho jugadores que se quieren quedar, si está él también, ¿no? Pero incluso quitando eso, ¿no? Hay que pensar en también en el equipo del año que viene, hay que ir pensando en el equipo del año que viene, y parece que, lo habéis dicho antes vosotros, y es así, ¿no? Que Rafa Pollo y Jaume están yendo muy de la mano en ese sentido. Entonces, si quieres empezar a construir el equipo el año que viene, tendrá que ser Rafa y el entrenador. Pero claro, no le va a poner un equipo nuevo entrenador que no le guste, o a Iame si le guste, pero a que venga no le guste, si viene otro, tal. Entonces eso tiene que ir a la mano. Entonces esas decisiones tienen que ser consensuadas y tienen que ser director deportivo y entrenador, ¿no?
No, es que no hay otra.
Porque además es que es lo que vamos a hablar de Kostadinov. Claro, tú dices, tú ahora tienes una lista de posibles fichajes o de posibles renovaciones. Que a lo mejor quieres fichar a otro entrenador y ese entrenador te dice, no, o sea, a mí esto no me interesa. Claro, pues, en vez de este quiero este otro, en vez de una mesa quiero una silla, en vez de un florero con rosas quiero uno con claveles. O sea,
a Valencia mismo ya le pasó, ¿no? Con Bosic, con Hap.
Claro.
Que hay varios jugadores fichados, digamos, de antemano.
Pues,
que
igual ahora quieres renovar a un jugador, le renuevas, cambias de entrenador y de repente el que viene nuevo dice, pues es que no quiero.
Por cierto, Hap que no va a poder jugar contra Valencia, hay cláusula del miedo.
Eso me sorprendió muchísimo.
Hay cláusula del miedo.
Eso se le está dando un bombo excesivo. Porque Hap, cuando rescinde el contrato con el Valencia, no sé si va a jugar en el Burgos, en el Sombatelli o en el Asbel Bilurban.
Sí, es la rescisión y luego.
Sí, bueno, cosa es que.
Sí, ponía eso, que no se puede enfrentar al Valencia. No se puede enfrentar al Valencia.
A mí eso me sorprende.
A mí me sorprende.
No uniéndole contractualmente nada con el Valencia Basket actualmente.
Pero que no, es la primera. En el fútbol es muy habitual.
Ya.
Sí, pero eso
y pasa con entrenadores también. Pero eso confirma la rescisión.
Pero son 25 en el fútbol. Esto es una. Son 25 jugadores en el fútbol, tú puedes entender.
Pero esto es más habitual cuando son cesiones.
Bueno, son cesiones,
pero esto es habitual. Pero esto es un contrato que firman dos partes, e igual a Hab le han dicho: claro, te doy todo el dinero que te tengo que dar a cambio.
Sí, que no juegues contra mí.
De que no juegues.
Aquí hay un caso Jaworski, yo creo que había comunión o algo ese día. Creo que me entiende la mayoría de la gente. Jaworski, Guipúzcoa.
Claro, pero es que son contratos que firman dos partes.
Venga, vamos a publicidad, estamos en el. ¿Qué dice? Iba a decir. En Urucua, Vizcayan, desde Berisa, la Quinta Estrella. ¡Seguimos ahora!
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visión Do Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visión Do en la Clínica Indauchu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
En Garaje Jazz renovamos nuestra flota de vehículos de sustitución. Descubre nuestros coches seminuevos y kilómetro cero de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Skoda. Vehículos revisados con garantía y con todas las ventajas de un servicio oficial. Visítanos en Garaje Jazz, Amurrio. Somos tu taller oficial de confianza y ahora también te facilitamos tu próximo vehículo.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Si eres deportista profesional o aficionado y tienes alguna patología que dificulta tu rendimiento, en Policlínica Aldayeta te ayudamos a mejorar y a evitar lesiones. Somos especialistas en podología deportiva y realizamos estudios biomecánicos de pisada y plantillas personalizadas. Policlínica Aldayeta, Aldayeta 12, Erandio.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Venga, que estamos de vuelta desde el bar Isar, la Quinta Estrella. Estamos en Santucho, Basarrate. Vamos con algunos mensajes que nos llegan en el 688-89-36-35. Caiso, ¿qué diferencia de presupuesto hay con Andorra? Lo digo por el no fichaje de Costas Costadino. A Ponsarnau no le habrán renovado porque él pide más dinero, con razón. El club quiere gastar dinero, más dinero en los jugadores. Nos pregunta si playoff sí o no. Nos dice, entrevista en Play Basket a Carles Marco, actual entrenador de Coruña y seleccionador sub-20, destaca, entre otros, que aprendió de la figura del entrenador de Jaume. Todos le valoran como un excepcional entrenador, toda la gente de Bilbao le quiere, menos la directiva, al parecer, nos dice. Renovación, Jaume, renovación ya, hay mayúsculas. El año que viene la plantilla va a ser difícil. 4 cupos, ficharon un cupo top muy caro y coger uno no importante. Tenemos Sila Bagayoko Font. ¿A cuántos podremos renovar? Ponsarnau. Saludos a todos, esta liga de las más raras de los últimos años. Podemos acabar con 19 o 20 ganados y seguir siendo novenos y hacer 15 de 34 y ser también novenos. Nos dice Pepón Artiles y Son Bandiver. Y bueno, ya la última, ojalá que Yoma se quede. Otra cosa, Cárdenas sustituirá a Melvin. Pues muchas cosas nos han contado aquí, muchas preguntas, muchas cuestiones.
Aclaramos, pues Cárdenas parece que el destino es Valencia.
Sí, lo lógico.
Porque parece, hablo siempre en, sin nada fijo, que Larry
sí, se va a Valencia. De la Real ya hasta aquí ha llegado.
El año pasado ya en una entrevista que le hicieron a Cárdenas, no sé si fue en verano o todavía el año pasado, estando cuando todavía el baloncesto estaba Movistar, el propio Cárdenas le preguntaron de esto y dijo que es pues que este año le cedían porque pues estaba que si de la Real se marchaba, pues que seguramente ese puesto sería para él en Valencia. Pero bueno, que esto puede dar muchas vueltas.
Un poco la lógica, ¿no?
¿Cuál? Sí.
Que es un poco la lógica del
movimiento. Sí, ya lo dijo él, o sea, que es en la hoja de ruta, vamos. Sí,
con De la Real el pasado ya hubo dudas, ¿no? De si al final se iba a quedar o al final se quedó, cuando la mayoría del resto se ha ido. Y bueno, aguantó un año más, pero bueno, yo creo que ya hasta ahí ha llegado, ¿no?
Y bueno, pues luego un montón de
Europa.
Sí, hombre, yo sí que metería el morro en el hipotético caso de que pudiese salir cedido a una CB, pero imagino que el Bilbao Basket y otros 7 u 8 clubes, ¿no?
Claro.
De la zona media-baja todos estarían interesados en un jugador cupo, con mucho futuro.
Sí, claro, es que encima la escasez de cupos hay que estar muy, muy fino y muy ágil y muy rápido para intentar amarrar lo que te interesa. Porque ya hemos visto que el Manresa ya renovó a Ale Reyes y a
Oriola. Voy a dar algunos más, pero después nos centramos en lo baloncestístico, porque si no vamos a estar hablando del sexo de Los Ángeles prácticamente. A ver, Arrastion, Xon Belchak. Siguiendo con vuestra reflexión, si Rafa hace los deberes como decís, no sabe nada sobre el entrenador, ¿de verdad que van a prescindir de Jaume? Con el grado de empatía y consideración que tiene para toda la plantilla, la afición y la prensa especializada en básquet, ¿qué posibilidad veis de que Jaworski siga? La cláusula de Hub es porque sonó para el Baskonia. Y claro, no es de recibo pagarle todo el contrato al jugador y que luego te gane jugando con un rival directo. Lógicamente Burgos no lo es, pero si firmó la cláusula no hay más que hablar. Por cierto, Whiteman, ¿es posible que la directiva del BB esté esperando el futuro de Vidorreta? Ya empezamos, mientras vaya pasando el tiempo van a empezar apareciendo nombres. Porque esto es así. Y no solamente por... Ahora dice la prensa especializada. Ahora, pues como hay tanto influencer, o sea, voy a intentar no meterme en ningún lío muy gordo, de estos que simplemente pues van a los sitios para sacarse la foto y que suelen soltar nombres sin tener ningún tipo de rigor, pues van a empezar a ver nombres de aquí y de allí, seguramente, y espero que no tenga que salir nadie a desmentir nada. Que Vidorreta ha dicho públicamente que no va a ser entrenador de Bilbao Basket, yo creo que ha aparecido. Además, en varios medios en Vizcaya.
Tiene contrato, además, me parece, ¿no?
Y que,
hasta el 28.
Eso sí. Es. Y yo, no sinceramente, no le veo como entrenador. Yo creo que en el club sí. Yo creo que es una persona como para aportar mucho, ¿no? No le veo. Y luego hay mucha otra gente, bueno, pues empieza a poner nombres que si yo me suena ya, que suena en Andorra, que suena en Zaragoza. En Zaragoza, no, hombre, ¿cómo? Por Dios, ¿cómo va a sonar en Zaragoza? Cosas que dices, es imposible. Es imposible. Bueno, lo dicho, no va a leer más mensajes todavía de un ratito. Quiero hablar de lo deportivo, ¿no? Porque al final también es lo que yo creo que al equipo le está dando muy bien rendimiento. Y yo creo que hay que ensalzar que se haga un partido que se pudo perder. Eso es lo primero.
Sí, pero como todos.
Sí, me refiero, viendo el desarrollo del partido, pues tú lo llevas bien y al final, pues oye, pues ostras.
Claro, estás jugando contra un equipo que se está jugando bastante la vida en su campo, en un campo en el que no habíamos ganado en 10 años. Solo 2 de no sé cuántas veces, pues sí, podías perder, claro.
Digo, que eso, aunque el Andorra fue, creo que solamente fue de líder en el marcador 4 minutos o por ahí, el resto del tiempo fue Bilbao Basket.
En el último cuarto pusieron la estadística, llevaba 3 minutos Andorra, 30 Bilbao Basket,
sí,
por delante.
Sí, así, ¿no? Fue, el resto, incluso prórroga, ¿no? Bilbao Basket por encima. Pero bueno, sí, yo creo que eso, una vez más, bueno, pues Bilbao Basket tuvo el mérito de ir todo el rato por encima. Y
4 minutos, 56 segundos ellos, 37 con 18 nosotros.
Sí, por eso, ese dominio, pero bueno. A veces también eso pasa, ¿no? Que tú vas ganando y claro, luego es el momento, ¿no? Si justo ellos cuando en la línea de meta es cuando te pasan, pues es cuando, bueno, Bilbao Basket está sabiendo aguantar, ¿no? Está siendo duro, no se está viniendo abajo, ¿no? En los momentos malos. Y bueno, pues una vez más, es verdad que, bueno, pues está el tema Jaworski, ¿no? Con ese récord, esos 36 puntos, los triples en la prórroga, pero que al final también en el descanso demandábamos, ¿no? Que tenían que sumarse alguno más al ataque, ¿no? Y bueno, al final fueron 5 jugadores por encima de los 10 puntos otra vez. Y eso, y gente que también aportando en otras facetas, ¿no? Porque, por ejemplo, a Panchar otra vez, ¿no? Pues sumando en tres campos, igual que Gila. Que Gila eso, se hizo 18 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias. Pero luego, por ejemplo, gente que estuvo con más gris, como Normantas o como Basala, pues al final también sumaron. El aspecto rebote, por ejemplo, también ayudaron mucho los dos, ¿no? Tanto Normantas como Basala, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, una vez más, ahí está la historia, ¿no? Que es el equipo coral, aunque luego siempre toda una orquesta tiene, ¿no? Sus buenos solistas, ¿no? Pero tienen que tener la orquesta detrás para apoyarles. Hoy el equipo, yo creo que eso ha recuperado otra vez un poco, ¿no? Esa química y ese empaste que tenía antes del parón. Es verdad, con ese cambio de cromos, ¿no? Que de momento Frey no está y el equipo cada vez, ¿no?, lleva un poco mejor lo de que no esté. Y bueno, pues intentando incorporar ahí a Lazarevic y a Sila, ¿no? Que ya tuvieron algunos minutos, bueno, pues para alargar un poco la rotación, ¿no?
¿Cómo viste tú el partido?
A mí el partido del Bilbao Basket me gustó, más allá de que después Andorra, y más en el baloncesto hoy en día, siempre hay parciales, ¿no? Pues que se meta en el partido. El equipo es capaz de ganar partidos muy diferentes. Comentábamos que se han ganado 4 prórrogas consecutivas fuera de casa, pero en Gran Canaria y en Girona, yendo tú por detrás en el marcador, llegando a la prórroga y imponiéndote. Pero en el caso contrario, como puede ser Granada o Andorra, es el otro equipo, el que viene de abajo hacia arriba, jugando de local, jugándose la vida, ¿no? En un contexto muy, muy complicado. Yo sí que creo que del partido de Burgos, más allá de ser la vuelta del parón y demás, aprendió mucho Jaume y el staff a cómo dosificar los minutos, sobre todo de Panchar. Y yo creo que ha sido importante también los siguientes partidos contra Breogán, contra Andorra, cómo se ha gestionado la rotación.
Ese partido Burgos, también el primero europeo contra el Bezkin Sport, también, los dos.
Sí.
Sí, es que yo estoy, en la transmisión lo dijimos, que yo creo que sí que ha aprendido Jaume el físico del equipo, que no te da para todo, que al final necesitas tener esa fisicalidad, que es la palabra que se ha puesto de moda ahora de los entrenadores, para los momentos determinados. Y estábamos durante muchos minutos, Alberto y yo, hablando de, oye, pues ojo que llevamos 30 minutos Linason, que tenemos sí, Jaworski, bueno, y dices, bueno, pues al final…
Ya comprobas algunos juegos de Jaworski si jugaron 35 minutos.
Una barbaridad.
Que al final es también te tienes que adaptar a lo que te demanda el partido, pero bueno, no sé, que Panchar no le va a afectar jugar un partido 30 minutos o dos seguidos, no creo, vamos.
Y sobre todo ahora con un partido a la semana, que es esta semana teníamos limpia, por eso
sí,
yo creo
por
que
eso, claro, pero bueno, también el partido eso de faltas de Linason, tienes que meter un poco más a Bagayoko,
porque el europeo no fue muy complicado. El partido europeo no tuvo mucha...
Que al final eso es adaptarte a lo que tienes en ese momento. Yo creo que es también es una de las virtudes de Jaume, ¿no? En estos años. Pues se ha adaptado siempre a lo que... Saca un poco partido a lo que tenía, ¿no? Sin obcecarse ni querer mantener su idea a toda costa, ¿no? Pues si hay que modificarla, pues la modificas, ¿no? Mueves los roles, trabajas en el... Lo que pasa es que siempre estamos haciendo spoiler, pero en el documental también hay un momento que se comenta, o es que como tenemos que hacer para que Crampel coja el 5, ¿no? Porque cuando se sabe que Costa no viene y no tienes la duda de si
va a estar la sala, ¿no?
Tenemos que coger para que este coja el 5. Pues esas son las cosas.
Lo mismo que está pasando ahora con Normantas. Que también te lo has cuestionado a Jaume, claro. Normantas tiene que jugar de base mientras no esté Frey.
Claro,
¿Y cómo arreglas el resto?
Claro, no, pues ahora arreglas, pues eso, tienes que meter más de manejador a Giliar. Abres un poco más de espacio en la rotación ahora para Lazarevic, que hagan el 3 y el 4 Fonti y Lazarevic. Bueno, pues eso, adaptarte, ir moviendo las cosas, las piezas según necesites, según lo que proponga el rival El otro día también en Andorra hubo un momento que fue muy agresivo en defensa y salió Chumi Ortega y pegaba.
No, un arbitraje no, muy limpio,
pegaba
muy
leches ahí todo el rato y muy bien, agresivos, muy tal. Pero bueno, tienes que ir manejando hoy las situaciones y a cada vez. Un tiempo muerto, si os acordáis, creo que dijo Jaume: vamos a pasar el balón, ¿no? Vamos a abusar del bote, vamos a pasar el balón. Que muchas veces se corre. Hay un momento del partido en el segundo cuarto que el equipo pierde muchos balones o no ataca bien por eso, porque es mucho bote y menos pase. Y ya cuando el balón empieza a fluir, a pasar, claro, teniendo pues un tirador como Jaborski, teniendo gente muy abierta, es más fácil generar espacios, pero a partir del pase, ¿no? A partir del bote. Pues si estás saltando dos contra uno, te meten muchas manos, al final estás más pendiente de no perder el balón que de,
claro,
que de crear.
Esas son las dos situaciones, ¿no? Cuando empiezas agresiva, eso, si tú retienes mucho balón, lo lógico es que acabas perdiendo. Y luego también, cuando no tienes directamente un base en pista, ¿no? Los minutos en los que están Normantas, hay veces en que también se ha empeñado él un poco de dirigir más, y lo que tiene que hacer es que fluya un poco más el juego, no aglutinar tanto. Porque a veces la gente dice, no, hacer de base y tal, sube. No, hacer de base no es subir el balón si nadie te presiona. Hacer de base es subir el balón, meterle ritmo, ordenar a la gente, porque muchas veces los ataques se desordenan, y poner a la gente en su sitio. Entonces, claro, si tú estás más pendiente, ¿no? En el caso, por ejemplo, no digo Normanta, sino de cualquiera, que no es base, está pendiente de no perder la bola, de jugar el bien, de tal, encima luego tiene que hacer jugar a los demás, pues la tarea se complica, ¿no? Entonces, eso es hacer de base, o sea, no solamente subir el balón cuando nadie te presiona, que eso lo puede hacer cualquiera, ¿no?
Y luego también entender que hay que defender, que esto es un deporte luego, que sí, atacas y defiendes.
¿Sí? Y luego también, por otro lado, lo que decías, ¿no? Claro, ahí lo de Kostadinov sí que encajaba más, ¿no? Claro, ¿veis? Claro, si él venía a jugar de cuatro, claro, pues meter a Krampel de cinco, eso sí que tenía otro sentido, que no viniese que Kostadinov a hacer de cinco cuando él no quiere jugar de cinco.
A pesar de que tenga que
hacerlo. Y no lo es, y a pesar de que tenga que hacerlo, y que no lo es un cinco.
Bueno, pues. Yo destacaría también los últimos partidos de Hilliard tras la lesión de Frey.
Que este luego viene cara, viene cuando ya está Hilliard bien, ¿no?
No, ahora, me refiero, es cierto que recibe.
Le hemos metido hostias.
Recibe muchas críticas, y yo también he sido crítico con él. Vamos. Es que creo que sus errores son muy visibles, ¿no? Claro, son muy. Sí. Claro.
Se pone a votar como un loco él solo contra el mundo.
También recibió cera por el último triple que tira, dejando tiempo de posesión a la Andorra y demás. Se quedó a tres asistencias del triple doble.
Sí. Sí, sí, pero a ver, que pero, el hecho de criticar la última jugada, pero, como me pasa a mí, sí, no, pero, no me metáis leches.
A ver qué jugador
sí,
de
pero
perfil
mucha
de Hilliard
gente
americano hace 11 puntos sí, y 7 asistencias. Sí. Hace 11 rebotes.
Se queda más.
7 asistencias.
54 puntos los dos americanos. Haciendo de americanos.
Claro, pero luego al final Hilliard.
De americanos de los 80.
Hilliard no juega la prórroga.
¡Ah! Y por eso ganamos. Ah.
No, pero eso.
No, pero muchas veces la gente se queda más con ese último error que no con, sí, claro, con la totalidad del partido.
Las pérdidas de balón de Hilliard, estando de acuerdo con Luis de Concha, que algunas
son muy ostentativas. Sí.
Como decía Jesús Hilliard, muy ostentorias. ¿Qué decía Jesús Gil?
Claro, tú miras la lista de jugadores que pierden balones y, claro, ¿quiénes están?
Los
manejadores. Huerta, Ricky Rubio.
Los manejadores. Los
que más
están
de balón a las manos. Los que más tienen balón a las manos. El que solo hace catch and shoot, ese no va a perder el balón. Ese lo mucho fallar tiros.
Se está claro. Bueno, pues a ver, Hilliard, que sí, que está en un muy buen.
Pero la capa.
Él le avisó, si no lo dijo. Take it easy, baby.
Pero la,
ya
la capacidad de generación que tiene Hilliard.
Y la clase
es
que
muy
tiene.
Valioso para sí, el equipo, ¿eh? Otra sí, cosa es que bueno, luego. Pues también el otro día creo que hizo 6 de 19 en tiros.
Sí,
o
no estuvo muy acertado.
No, o sea, en tiros.
Vamos, pero sí, los porcentajes, tampoco, varias, los porcentajes no eran tampoco muy altos.
Dos o dos o tres bandejas, vamos. Pero te quiero decir sí, que esa capacidad de generación que tiene de pase. Para pasar de lado a lado el balón cuando lo hacen el 2 contra 1, para encontrar el lado débil despejado, bah, eso es un
2 de 8 en tiros de 2.
Es un lujo.
No, perdón, en triples.
5 de 11 en tiros de
5 de 11.
Sí, 5 de 11 fueron 3 bandejas que falló con la derecha.
Sí, y bueno, pues claro, es que te da 3 rebotes ofensivos, pero son 11 en el global.
No, eso, pero sobre todo es la capacidad de atracción de la defensa que tiene. Sí, que tiene.
Y luego, sumar y restar, claro, si das 7 asistencias y pierdes 3 balones, has ganado 4, ¿eh?
O sea, no, pero bien. El tema es que cuando le da a veces el 2 contra 1 le cuesta, sobre todo cuando tiene el defensor muy cerca, encontrar las líneas sí, de pase. Pero
eso,
muchas veces le mandan 2 contra 1 en el bloque directo, saca el balón rápido y encuentras el tiro libre. Claro, y es, porque es que encima se asocia con Linason, que Linason ha mejorado un montón en el pase. Entonces, claro, es que tienes tiros abiertos todos los que quieras.
Pero yo creo que esa es la clave, Robert, lo que has dicho tú. Cuando le tiene el 2 contra 1, muchas veces él recula, tira para atrás, se va a la banda prácticamente, se mete de espaldas, es cuando pierde el balón. Entonces, lo que tiene que hacer, leer rápido esa situación. Medir el 2 contra 1, rápido el balón, soltarlo rápido. Yo creo que esa es la clave del juego. Y luego también,
Integrarse eso un es un cero más en el contrato.
Sí, y luego integrarse un poquito más en el juego del equipo. Cuando mejor ha estado ha sido cuando ha tenido un poco más de paciencia y se ha integrado un poco más en el juego del equipo y le ha llegado su momento. Sí,
pero dejar que le llegue el partido.
Sí, es un poco... Es un jugador que tú lo fichas para jugar fuera del sistema.
Sí, luego es como es, sí.
Hacer esos tiros. Es un poco como en el Barça, Kevin Panther. Kevin Panther no le pidas que se asocie y que nada. Kevin Panther cuando quede en 6 segundos de posición y no has hecho nada, toma el balón y...
A mí lo que más me gusta de Hilliard cuando está bien es cómo defiende. ¿Le ves? Esto sí que es americano que defiende. Defiende bien. Jaworski lo intenta. Lo intenta, pero tiene sus lagunas.
Ojo, pero Jaworski también.
Jaworski no defiende mal.
Está teniendo momentos en que está robando balones, sí. está jugando, intentando jugar con el cuerpo, con las mismas reglas que él le pone en el otro lado de la canasta, que a veces no le favorecen, pero defensivamente está mostrando detalles muy buenos.
Con todo el cariño que le tengo a otro Costas, Vasiliadis, es un poco como estas Costas Vasiliadis. Cuando se ponía a defender como un loco, decías: deja de mover los brazos. Bájalos, baja el culo y...
No, pero se te pitan a Jaworski son de cuerpo.
No, yo creo que están mejorando
no
mucho.
No son de mano.
Yo digo que está mejorando. Si es que la labor de Jaume precisamente es esa. No solo de Jaume, de cuerpo técnico, que trabajan todos. Aquí no, el entrenador es el que manda, el que se va a llevar, lógicamente. Bueno, pero tiene un staff en el que curran.
Ya, pero bueno, sobre todo la labor de también sobre todo de Jaume y del cuerpo técnico también ha sido en ataque y convencerles a los dos, ¿no? Tanto a él como a Jaworski como a Hilliard. De la mejor manera que podían atacar, ¿no? Y poniéndoles vídeos de otros jugadores, bueno, de formas en las que ellos creían que podían atacar mejor, ¿no? Pues él ha tenido like. Y luego también está, a mí hay una etiqueta que me cansa mucho, ¿no? La de Jaworski, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando de él. Un partido que hace 25 puntos y luego sale el típico y dice, no, es que es defendiendo. Joder, y esos supuestos especialistas defensivos, ¿cuántos puntos meten en ataque entonces? Y eso no se dice nunca. Cuando un típico de, joder, ¿cómo defiende fulanito y tal? Vale. ¿Cuántos puntos ha metido? 3. Joder, y la gente le aplaude porque ha hecho solamente la labor en un lado del campo. Vale. Y es un tío que te mete 125 puntos, no, es que defendiendo tal. Ahora, pues comprando la palabra, no me jodas.
Me acaba de decir, no me fastidies, a mí mismo. Digo que sí, que entiendo que no es para.
No, por ti. Por comentarios que.
Sí, no, es súper habitual. Yo me refiero. Este tipo de jugadores es. Cuando son pares, a ver si me explico bien, cuando tú eres el jugador anotador de tu equipo y tu par mete muchos menos puntos que tú, has hecho un buen trabajo. Yo por eso no voy tanto con los 35 puntos, que evidentemente en este caso son definitivos, porque te meten 3 triples te hacen ganar la prórroga, así de claro.
Esos comentarios los he ido hasta con Jesse Carroll cuando jugaba en Madrid. Siempre había uno que decía, no, bueno, es que...
Sí, ya, pero Jesse mete 30, claro, y el tío que le está defendiendo mete 2.
Pero
claro,
es que
ahí es una tonta bestia.
¿Y en qué momentos salía Jesse Carroll y te rompía el partido? Te cerrajaba... Como tú decías, vos que 3-4 triples te rompía el partido. Y siempre salía el iluminado de turno, con perdón. Decía, no, es que, claro, es que estás un poco blandito. Ahí va, o sea, va, bien, vale. Para ti.
La famosa de Andrés Montes en su día, el talento bajo sospecha, ¿no? Pues pasa en el baloncesto, pasa en el fútbol, pasa en todos los deportes de equipo. Al que es bueno, siempre le ponen alguna pega. Al que es malo, ese siempre tiene alguna excusa.
Sí, el que tiene algo especial siempre. Siempre pasa. Bueno, venga, última paradita. Estamos en el Baris a la Quinta Estrella. Esto es Iruka Vizcaya. Volvemos enseguida.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
El Carlán con el Athletic, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala. Los tres euskalteguis de Bilbao te ayudaremos a conseguir tu objetivo de hablar euskera. Este curso con nuevas subvenciones para quienes comienzan de cero. Elcarlán.eus y AUP Athletic.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor. En la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
Venga, que tenemos más mensajes. Venga, última tanda o penúltima, ya veremos. Bueno, nos dicen que Hap es de Rasnatovic, por lo que duda mucho que le interesase Baskonia, que son enemigos irreconciliables ambos, Baskonia y Misco. Creo que con el Bro no le pasa lo mismo. Esto es cosa mía. Este sábado, ojito con lo de Murcia. Ellos pueden empezar a jugar, entre comillas, una hipotética final europea con nosotros. Hay que guardar a los importantes, yo no arriesgaría nada. En Liga tenemos todo resuelto, nos dice Azcón y Jorge González. ¿A qué jugador se refería Alberto? No coment. Giliar en varios partidos, en momentos clave, sube el balón y lo ha perdido. ¿Cómo veis esa situación? Yo creo que eso tendría que estar hablado y la pizarra en el último ataque, que el finalizador es Giliar de nuevo. ¿Crees que es lo que se dibujó? Si se va Jaworski, ¿qué tal?
Será Washington, ¿no?
Sí, Washington. Zaragoza. Sí, que está escrito un poco así. Zaragoza. Yo he sido de los que he criticado a Darun, pero después de oíros a vosotros, que sabéis, aquí estamos todos para aprender, y sabiendo su integración y sintonía con sus compañeros, confianza plena. Pues sí, hay que hablar de Murcia. Vamos, no me apetece mucho, pero... Murcia. Partido. Partido a mí me apetecen todos los partidos.
Partido de playoff.
Exacto. Es un partido que es incómodo porque ya desde redes sociales en Murcia se ha empezado a hablar de un jugador de Vila Basket para tratar de calentarlo.
Krampel.
Pues, ¿no? y resulta que Krampel no es precisamente el jugador más frío de la historia.
Pero yo tampoco entiendo muy bien de dónde viene lo de Krampel.
Es que.
Me refiero yo a la sensación que tengo con Murcia, es que como hay hostilidad en Bilbao hacia Sito cada vez que viene.
¿Qué se ha dicho? ¿Pone en contexto?
Su afición.
Este tío se metió con.
Con Falk. Algo que le dijo a Falk. Bueno, yo tengo la sensación con Chal de que los de Murcia siempre hacen lo mismo.
Siempre.
Con cualquier rival y cualquier partido más o menos.
Aprovechan siempre
exigente o importante siempre meten alguna, como no sabes si es verdad o es mentira,
pues bueno. Iba a decir una barbaridad, pero solo lo voy a dejar, es hay que ser indecente, lo dejo ahí, llamarte profesional de esta bendita profesión.
Hostia, te está saliendo butano, tío, haces butanito, tío.
Esto es un poco Dark Edition, y aparecer en sala de prensa, preguntarle al entrenador local que se llama Sito Alonso, decirle que el entrenador de Bilbao Basket, que se llama Jaume Ponsarnau, esto de hace 2 años, está calentando el ambiente diciendo que sois un equipo sucio. Porque eso es mentira.
No, duro.
Duro, vale. Duro. Eso es mentira, para empezar. Y luego, no tener los arrestos para estar en sala de prensa y no hacer ni una pregunta. Esa misma persona. Esto es el mundo que...
Pero bueno, al final...
Que se va calentando y esperemos.
Os he dicho antes, estábamos comiendo, que a mí no me apetece nunca jugar contra el Murcia, porque siempre estamos con lo mismo.
Con lo mismo, exacto. O sea,
¿Y por qué no hablamos de Murcia como equipo?
O sea, venga, va, hablamos de Murcia como equipo.
El valor que tiene el partido, joder, es un partido ahora mismo de playoff, carajo, es un rival directo. Pero
ellos van, están entre los 4 primeros. Sí,
claro. Esa es prueba de algodón de eso, de playoff, a ver en qué nivel está.
Cuanto menos se hable de cosas que no tienen que ver con el partido, mejor.
Tiene toda la razón Roberto Calvo. Ya no vuelvo a hablar de ello.
Se me cansa, es que ya estamos en Murcia y luego ya una hipotética final con ellos, pues es que ya estamos con la borrica brincos otra vez.
Uy, qué largo me lo fías, amigo Sancho. Que venga, Murcia.
Bueno, pues quinto sexto anotador, me parece que es el sexto anotador, creo que es de la ACB. Tiene cuatro jugadores que anotan por encima de los 10 puntos. Sobre todo de Julius, que también esta última 16 semana…
16,4.
16,4.
Con la flechita,
sí,
para arriba.
Está con la flechita para arriba.
Tienen a Rayes lesionado, ¿no? Que sí, en principio sí. Hay…
También Kakok también mete más de 10. También Forrest y también Ennis. Luego tienen a Radebog y a San Ross, que meten 7,2, me parece, cada uno. Entonces, bueno, ahí tienen esos jugadores que porque anotan casi 90 puntos por partido. Ellos, entonces, bueno, pues… y luego, pues lo que sabemos, ¿no? Eso por un lado estadístico y tal. Luego… también muy bueno en rebotes, creo que es el segundo en rebotes de la ACB. Y luego, bueno, lo que sabemos, ¿no? De esa defensa física que sube en el nivel y que, sobre todo en primera línea ya, entonces, bueno, que hay que saber aguantarlo. Y supongo que, como otros equipos, supongo que cuando salgan Ormantas también tendrán un detallito especial con él cuando salga, porque le apretarán un poco más.
Sí, sí, le he leído hoy también que Nakic también está lesionado.
Sí, eso me dijeron ayer.
Le tienen que hacer una artroscopia en el tobillo, ¿no?
Sí, sí, a ver, me han contado desde Murcia que el equipo está físicamente tocado.
Sí,
y
sí.
Que de cara al partido del PAO, que es el miércoles que viene, pues que a ellos el partido pues lo cogen sí. Con mucha
están poniendo
incomodidad.
Están poniendo mucho foco, al menos de palabra, en la liga. Ellos se ven en una situación en la liga que no han tenido nunca, quieren un factor cancha a favor.
Sí, con la igualdad que hay en esa zona media, el tener el factor cancha en los cuartos de final.
Claro,
y el Murcia es un local muy fuerte, solemos
a destacar. Es que si gana el Biosquete el sábado, nos ponemos a un partido de ellos,
¿eh? Y
a ver, ha ganado. No, pero me refiero, allí solo han perdido contra Breogán y contra Real Madrid.
Sí,
destacamos la temporada de Bilbao Basket como local con tres derrotas. Es que Murcia ha perdido dos partidos. Yo sí que veo… No en cuanto a victorias, porque siguen sacando partidos, ganaron en Manresa el pasado sábado, pero también es normal, esa chispa, esa frescura que tenían a principio de temporada, que la han ido perdiendo. También tuvieron un bache que les pilló el partido de Bilbao Basket entre medias, que creo que perdieron tres partidos seguidos en ACB, y ahora, aunque sí que están volviendo a ganar…
¿Jugó Ennis en
no con suficiencia.
Contra el
Breo? Ennis contra el Breo, no me acuerdo.
Es que también parece que está tocado.
Hombre, ahora sí que es cierto que encima han tenido una eliminatoria en Europa… Con la rellena han tenido…
Manresa, ha dicho Breogán yo.
Estaba pensando en el partido de primera vuelta.
Con la rellena han tenido…
Ten en cuenta que yo siempre mezclo nombres. O sea, es así.
Eso, que decía que es cierto que vienen de una eliminatoria durita con los italianos. Ganaron de uno allí y luego en casa es verdad que al final ganaron por un poco margen más amplio.
Margen, sí.
Pero el partido estuvo
igualado. A 8 minutos estaban fuera.
Pues te digo, en mayoría el partido estuvo igualado, entonces han tenido que sudar tinta ya en esa eliminatoria. Entonces, bueno, sí que es verdad que les ha podido pasar algo de factura. Pero bueno, como decimos, esta semana ha sido limpia para todo
los
el mundo.
Dos, sí.
Va a ser limpia. O sea, que
ellos
que,
por estadísticas son mejores prácticamente en todo.
Sí, sí.
Yo tengo aquí la comparativa. Meten casi 3 puntos más, no, más de 3 puntos que nosotros de media. Reciben 3 puntos menos de media. El porcentaje, pues parecido, ¿sí? Tiene un 45% en tiros de campo, nosotros un 44. 54 tiros de dos, nosotros 51. 35 los dos en tiros de tres. En tiros libres, nosotros un poco mejor. Bueno, pues ahí, vamos a ver. Y en rebotes, pues son mucho mejores. Tanto defensivo, ofensivo. En asistencia somos nuestros mejores. En balones recuperados ellos. Mira, nosotros también estamos ahí casi a la par. En balones perdidos ellos también pierden menos balones. O sea que son muchas circunstancias que, claro, es que están haciendo una gran temporada, como decía Robert. Claro,
es que creo que son los cientos que más faltas hacen, me parece que son. Me parece, si tengo aquí apuntado.
Bueno, si es un equipo de Sita Alonso, no es raro, ¿eh? Que sea el equipo que más faltas hace.
Sí,
sí, pues
porque eso, es tradicional.
Sí, claro, el nivel físico que ponen, sobre ya desde primera línea.
Y ahora, bueno, yo no quiero poner la venda, sino que lo único que pido es un arbitraje que también sea valiente. Que cuando si hay utilización de las manos a nuestros jugadores, pues que se pinten como se pintó el partido de Liga en Bilbao.
Sí,
¿eh?
Pero es que siempre, últimamente en los arbitrajes siempre está pasando lo mismo. Resulta que un equipo va por detrás en el marcador, sube líneas, se empieza a pegar manotazos y no pasa nada. El otro en Andorra fue igual.
Sí, bueno, pero,
un cuarto que no tiramos tiros libres.
No, pero en Andorra fue porque era homenaje a Chuck Norris, tío, que había fallecido.
Sí,
por
lo que sea, pero
fue lamentable,
no sé.
El señor Calatrava.
Un rato el otro día que.
El señor Calatrava estuvo lamentable.
Que vaya decisiones.
Le dio una vida enorme. Y yo estoy convencido, antes habéis estado hablando
incluso
de la…
con las luchas también, o sea, decisiones muy raras.
Sí, joder, sí, a uno enseguida y otro había que esperar 2 minutos.
Es.
Bueno,
eso es.
Y que habéis estado hablando antes del challenge que pide Jaume cuando cuando no hay falta de Linason. Uh-huh. Mi opinión, que la dije en antena, para mí mi opinión es Jaume quiere que vean que se han equivocado. Porque estaba clarísimo lo que de tiro o de tiro, así me da igual. Yo digo, aparte de hacer un tiempo muerto, yo sí. Creo, se hace un tiempo muerto y dice, y para que vean que la han cagado. Porque es que el Innocent estaba a un metro del tío. O sea, es una cosa. Pero bueno, se pueden equivocar, ¿eh? Y ya está. Que nosotros le ganamos, pues he dicho lo de arbitraje, pasándoles por encima, 96-82. El tramo final del partido fue fantástico, de Bilbao Basket.
Sí, un partidazo de Frey.
Aquel,
sí.
Es que fíjate, de los últimos 9 partidos, creo que ya han perdido 3. Y claro, uno ha sido nosotros, otro ha sido Unicaja, otro ha sido Valencia. O sea, fíjate, ese es el. El resto de equipos no ha podido meterle mano.
Unicaja en la prórroga, si no recuerdo mal, en el Carpena.
Pues sí, puede
sí, no, es un rival duro, pero es verdad que si queremos jugar los playoffs, yo
es un rival
creo
directo.
Que es muy, muy, muy complicado. Pues hay que tener en cuenta que quedan 10 partidos, que 6 son contra 9, equipos, 9 en el caso.
No, 10 nosotros.
14-10 de balance.
El Athletic 9, nosotros.
Quedan 10 partidos, 6 10. Son contra rivales de playoff y 4 fuera de casa. Entonces, alguna cancha habrá que asaltar. Porque si no, con la progresión que lleva la liga, no nos va a dar.
Le decía el oyente, ¿no? Yo creo que con toda la razón. Igual te plantas con balance positivo y no entras en playoff.
Sí,
bueno, creo que seguro. Sí.
Que sería lo más.
En la primera vuelta te hubieses quedado fuera de la ahora, Copa, incluso con 10 victorias por haber.
Los dos últimos años ha habido que hacer 19. A playoff.
Pues sí, te digo, ya hay ganar la mitad, 5 partidos.
Yo creo que este año puede quedarse alguien con 20 fuera.
El otro día hablábamos de. Os puse. Di los datos aquellos de una cuenta de Twitter, la Biblia Verde y Negra, de los equipos que más partidos habían ganado después de la temporada, desde la pandemia, de la temporada que se cortó. Claro, el Bilbao Basket tiene 78. Y los 8 primeros coinciden con los que van 8 primeros ahora. El que menos tiene 100 y pico, 105, creo. No, son equipos que están entre los primeros que en los últimos años te han sacado una media de 5 victorias. Cada uno, más o menos. El que menos te ha sacado 5 victorias, claro. Eso es una mejoría de la leche, pero claro, el Bilbao es que va a 14 partidos ganados, que son la mejor temporada de Ponsarnau, ya. Quedando todavía los 10 partidos que quedan. Quedan 4 en casa, Unicaja.
Unicaja,
Manresa, Girona, Granada, no sé, no,
y Real Madrid.
Y Real Madrid. Bueno, pues esos 4 primeros, si se sacan los 4, que no son imposibles, Unicaja, yo creo que
vamos a tener esta campeona.
Fuera de casa, no, queda Murcia.
Ahí te pones en 18 ya.
Siempre, ahí no hay Guaymeneta, hay que coger
yo
una.
Yo siempre he dicho que en casa es lo que te da de comer. Y si ganas fuera de casa, es muy difícil ganar. Para un equipo como Liga es que más de 6 partidos, 7, 6. Que es el tope, creo, histórico. Fuera de casa, 6.
6.
Si en casa eres capaz de hacer 12, 13, que también es un número impresionante, pues andas, ¿eh? En los 19. Claro.
Bueno, todavía queda tiempo, ¿eh? Para empezar a hablar.
Averajes, no sé qué, tal.
Hablar de playoff, pero está claro que si ganan los partidos de casa, contando con el Madrid, puedes perder.
Claro, es que ayer hablando con los agentes ligados, sí. Que decían, no, es que joder, es que están ganando los rivales directos. Claro, es que los rivales directos ahora son los buenos. Sí, otros años, los rivales de estos, otros años en un Lleida a Juventud tuviéramos agradecido que ganara el Juventud, pero ahora
es que además eso con el calendario inmediato que te viene eso, te viene Murcia, te viene la eliminatoria europea, te viene el Barça, te viene Unicaja,
son
no, el corto plazo
es que los próximos 3 partidos,
como decía Trecet, ¿no?
El corto plazo es durito.
Murcia, Unicaja, Barcelona, yo creo que habría que sacar 2 para
venga,
ir a playoff.
Homenaje a Chuck Norris. Va, desde.
Ya hubo el otro día.
No, desde ya la de desapareció en combate, la sintonía. Eso va a aparecer en los partidos de Bilbao Basket. Porque vamos a tratar de, ¿por qué no? Ser valientes. Yo creo que este equipo es muy valiente. Y tratar de conseguir, pues, ¿por qué no? El sábado una victoria. Que esto sí te mete directamente en zona de playoff, ya, pero peleando al 100%. Y si pierdes, pues no pasa nada, entre comillas. No pasa nada. Yo creo que lo importante es que se recupere Harry, que lo podamos tener para la semana que viene, que el partido frente a Aston Batelli, recuerdo que aquí mucha gente igual este viernes ya se nos va de vacaciones, ¿eh?
Que, miércoles a las 6.
Sí, digo, porque ha salido ya para los socios y abonados lo que hay que pasar por caja, creo que están entre los 12 y los 20 y tantos euros para socios y abonados y luego algo más caro para el público en general. El partido de vueltas a las 8 de la tarde, el día 8.
Día 8, sí.
Día 8, miércoles, ¿vale? O sea, sí. Que son semifinales. Que yo sé que hay mucha gente que esto es el delantero centro de Lazio, Aston Batelli, que es el nombre del equipo con el que jugamos, se creen que esto está pasado. Pero aquí estos tíos se han metido en semifinales de la FIBA Eurocup. Hay que respetarlos. Y primero hay que ir a jugar allí. Que sabemos que la temporada pasada tuvimos que remontar partidos de vuelta tremendos. Tremendos. Porque te gana por 15 puntos un equipo y dale tú la vuelta a eso. O sea que, bueno, pues vamos a ir con ello. Que se va el tiempo. Que simplemente que quería comentar alguna cuestión de del equipo, que bueno, que esperemos que esté Harry lo antes posible, que estéis atentos a las redes sociales de Bilbao Basket, porque va a haber una premiere del docu en el cine, y quiero que sea poder ir gratis, creo, y así que pues para los que puedan acudir a los Tiros Golden. Y que, bueno, pues simplemente una cuestión de cómo estáis viendo ahora mismo. Ah, por cierto, que no lo he dicho. Sito Alonso lo han echado. Lo han echado de Letonia.
Ahora viene la letra pequeña.
Sí, porque antes me ha hecho el spoiler Raúl Jiménez. Es lógico que no podía compaginar las dos cosas. Hombre, pues, les ha dejado un poco vendidos ahora los letones, los pobres. Y bueno, pues ahora tiene un entrenador letón. Que es un poco más lógico. Simplemente era la cuestión, la situación. Y que nada, quería preguntaros, sé que Alberto siempre está muy atento y Robert también. ¿Me tengo que preocupar por Guernica?
Pues sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí. Preocuparse sí. Es una situación que no le está nunca en esta situación. Quedan 5 partidos y tienen que rascar mínimo 2. Para salvarse, y no tienen un calendario fácil. Tampoco otros equipos lo tienen fácil, ¿eh?
Sí, porque ahí abajo no.
No, pero sobre todo porque estamos viendo situaciones que se repiten. Los inicios de partido, muchos son horrorosos. O sea, como con poca tensión, les meten puntos en contraataque.
Fallan debajo del aro, tiros debajo del aro.
Fallan tiros bandeja, que ya. No se puede fallar. El otro día, por ejemplo, el inicio es que el Estepona hizo un primer cuarto, perfecto, porque metieron de dentro, de fuera. Y Guernica parece que no había defensa por ningún lado. Y luego eso, luego en ataque, tiros abiertos, no abiertos, más fáciles, menos fáciles, fallaban todo. Claro, luego remonta tus 17 puntos que tuvieron que remontar. Y lo hicieron, remontaron 17, pero luego en el momento de la verdad, otra vez, cada vez que ponían, fallo. Entonces, sí, tuvieron
pues tres preocupados.
Sí,
¿no?
Sí, vale. Están igualados ahora tres equipos, el averaje les beneficia.
A día de hoy, sí.
Con Araski, el otro día habría sido muy importante, ¿no? Para salvarse.
Araski, Juventud, ¿no? Y Caídas, Seubay, ¿no?
Sí, yo creo que esos cuatro, sí.
Esos cuatro.
Gracias, Dani Guerreiro, por darme un par de minutos más. Roberto Calvo, Kericasco. Vale, hasta. Bueno. Que no hay tertulia. Las dos próximas
semanas. Que nos vamos.
Que ya veremos si hay o no hay alguna cosa. Bueno, ya veremos.
A ver si volvemos.
Sí, intentaremos. Alberto García, sí. Contigo el sábado, ¿vale?
El sábado estamos.
Gonzalo Galán, Esquerri Casco y hasta la próxima.
Eso
es. Te iba a decir que te veo en la emisora, pero no. Yo voy a la noche y tú vas
sí,
a la mañana.
A vernos cuando.
Es complicado.
En Miribilla.
Eso es. La despedida de José Luis Blanco Whiteman con Raúl Jiménez de la 1:30. Os quedáis con Jamá Juveras. Esquerri Casco, Agur. Hasta las 10:30. Agur.
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.